Starting connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nation Inside Podcast.
Yo creo que se le acaba los huevos.
Lo que éramos no es. Ya somos otros. Y sin embargo nos ven igual. Somos versiones. Versiones distintas. Y nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones. Intervenciones en Nation Inside Radio. Nos movemos entre estas versiones. Somos intervenciones y nos movemos entre estas versiones. Intervenciones. 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 Intervenciones distintas. Lo que intervenciones. Intervenciones en Nation Inside Radio.
Bueno, la cuenta de tres largamos.
Dale.
Ya lo hablamos. 3, 2, 1. Y como siempre, bienvenidos a este nuevo episodio de Interreversiones. Esta vez, una vez más desde Madrid, del estudio Me Duelen las Patas. Desde Madrid, acá. ¿En qué zona nos encontramos?
Lavapiés.
Por eso me duelen las patas, hay que lavarse los pies. La voz que acaban de escuchar es la de el señor Emanuel Faraldo. Emanuel Faraldo, modelo.
Modelo de manos.
Sí, modelo de manos. Estuviste 2-3 años de dactilografía.
Sí.
Y además, basquetbolista frustrado.
No. Completamente.
Emanuel Faraldo. Compañero de aventuras desde hace bastante tiempo. No sé si sabe un poco de qué la va este podcast, si tengo que contarle un poco de qué la va. Sé que algo
más
has escuchado.
Más o menos. Soy asiduo a escucharlo en tus podcasts. He escuchado alguno de varios amigos y bueno, más o menos.
Bueno, sí. Decí podcast 3 veces seguido.
Podcast.
Qué difícil.
Son años de estudiar ahí.
De estudiar ahí. Bueno, esperemos que esté grabando. Sí, está grabando. Ya, es que siempre hay que corroborar. Acá como el operador está lejos ahora, entonces le estoy preguntando, le estamos haciendo señas, ¿no? Que claro. Está del otro lado de la pecera, que se pueden imaginar del estudio.
Eso es experiencia, evidentemente. ¿Alguna vez has tenido que volver?
Sí, más de una vez. Más de una vez se repite el procedimiento. Bueno, entonces, Interversiones es un podcast que trata de hacer un encuentro entre las diferentes partes que nosotros tenemos. Bromas aparte, Emanuel es cantante, ha sido coreuta, persona de campo. Nos gusta decir a nosotros los porteños, de ustedes los de Trenquelauken y de más allá de Florencio Varela.
Exacto.
Los de La Plata. Después de La Plata son el... y otras cosas que me gustaría empezar a descifrar. Y chocarnos un poco con esas diferentes versiones tuyas y tratar de jugar a separarlas un poquito y ver qué sale de eso. En primera instancia, bueno, te pregunto así descaradamente. ¿Qué es lo que vos sentís que te define así, digamos, si tuvieras que elegir una manera de vida, una forma de vida?
Uf. Empezás livianito.
Bueno, ¿qué dice tu psicólogo de esto? Mientras tomamos café y agua. ¿Querés un poquito de agua también ahí?
Sí, a ver.
A ver, vamos a ver, porque ya los nervios atacan. Y vamos a hacer el ruido así, la gente...
¡Oh, qué maravilla!
Así siente... Esa es la segunda, la mía, sí.
Bueno, a ver. Yo creo que... me podría definir como una persona que un poco se deja llevar por el universo, digámosle.
Ok.
Y que intenta ir contra sus miedos. Uh-huh. Es, uh-huh. Por lo menos esa es mi parte racional.
Ok.
Mi parte racional.
¿Cómo te ves a vos mismo si tuvieras que hacer un análisis así cuando alguien te pregunta qué es lo que venís haciendo, digamos? Lo que vos sentís que venís haciendo desde que tenés conciencia de qué haces.
Sí.
¿Y profesionalmente a qué te dedicas? Que yo ya lo sé, pero bueno.
Me dedico a cantar.
A cantar.
A ópera.
Uh-huh.
Intento establecer una carrera, sobre todo por acá, por Europa. Sí, y básicamente, como creo que casi todo el mundo que intenta hacer esto, voy dejando un poco de lado el tema de establecer una carrera o de darle, voy a hablar mal, de darle bola a...
Hablar lo que quiera, que puedes decir
hecho,
malas palabras,
¿sí?
Todo esto, sí, no hay ningún tipo de restricción.
Al hecho profesional y empezar a darle un poco más de bola al tema de disfrutarlo, de estar ahí, que uno por ahí pensaría que es algo que está implícito, ¿no? Pero
no
en
todos.
Algún momento,
claro.
En algún momento esto giró y bueno, me costó.
Bueno, pero vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos, porque antes del profesionalismo... hubo una primera approach, digamos, a lo que sería la música. Vamos a retrotraernos. ¿Vos naciste en?
Trenquelauquén, provincia de Buenos Aires.
O sea, cuando tenés que explicarle eso a acá alguien en España es difícil.
Generalmente tenés que agarrar... me dicen, parece alemán.
Trenquelauquén. Y tenés que mostrarles con el teléfono. Sí,
No, generalmente a la gente de Europa no le interesa dónde está cada cosa.
Okay, está bien.
Aquello es muy grande para lo que están acostumbrados y lo único que me limito a decir es que es lengua mapuche, que significa laguna redonda o redonda laguna en realidad.
Uh-huh.
Y que bueno, que es una lengua que pertenece a los pueblos originarios de allá. Nada más. Ahí
okay.
Queda mi historia.
¿Vos nacés ahí de una familia de músicos?
Mitad sí y mitad no.
Uh-huh.
Podría decir que sí. Por parte de mi papá, mi padre sí estaba muy ligado a todo el entorno que es el arte.
Uh-huh.
Pero bueno, mi padre falleció cuando yo era muy chico,
uh-huh.
Cuando tenía 6 años, entonces no tuve tanta conexión con ese lado. Él era... técnico afinador de piano, violinista, estaba muy ligado al tango. En su juventud trabajó haciendo escenografías para cine. Bueno, una historia muy larga, que de hecho no la conozco toda a fondo.
Pero que vos reconstruís, inclusive después cuando tu padre fallece, digamos como que vos también tenés un approach desde lo que te cuentan, desde
sí.
Las historias, ¿no?
Sí, sí. Sí, de a poquito mi madre fue... superando, ¿no? Su viudez y me fue contando un poquito.
Porque al principio, claro, era, sí. era también no hablar de él, era un,
claro,
un proceso.
Claro.
Está bien.
De hecho, yo me enteré, digamos, cómo habían sido las circunstancias de su muerte, mucho más grande también.
Uh-huh.
Y bueno, a partir de eso saltaron varias cosas. Saltaron... cosas de su relación con mi madre y de toda su vida como artista y de uh-huh. su padre también, que era pintor, de hecho era un pintor argentino famoso.
Bueno, otra vez lo mismo, pues uh-huh. si vos uno empieza a ir para atrás, empieza a ver las cosas, te das cuenta que una conexión con el arte había.
Sí.
¿Y en qué momento, si vos me estás diciendo que toda, digamos, en qué momento te empieza a llamar el arte a vos? Más allá de lo que sabes de tu padre, o
sí.
Porque me faltaba la otra parte, tu madre no se dedicaba.
Mi madre, lo conoció a mi padre siendo su alumna de violín.
Mm. Pero tocaba violín, entonces tu madre
tocaba. Un poquito, digamos. Antes.
Tuvo las ganas de.
Sí,
el interés.
Era normal antes que enviaran a estudiar música a las mujeres,
uh-huh,
o,
uh-huh.
bueno, corte de confección, esas cosas del
sobre
machismo,
todo en
¿no?
el campo.
En el campo.
De Trenquelauquén.
ella es de Santa Rosa, de La Pampa.
Pero aún.
También, era lo mismo. Así que sí, un poquito estaba ligado a eso, pero bueno, mi madre luego dejó y se dedicó a ser ama de casa, como solía ser. Mi madre es una mujer muy mayor, mi familia, en mi familia yo soy el más pequeño.
Uh-huh. ¿De por mucho?
Bastante. Mi hermana, la que me sigue, Es de 18 años de diferencia.
Ok, eras el nene sí, para sí. todos te, y tu hermana también te ha criado un poco sí, a la madre, a la manera de madre, digamos.
Tengo dos hermanas y mi madre, que fueron mi familia más cercana de toda mi infancia, así que tengo básicamente tres madres.
Tres madres, claro. Toda gente diciéndote qué tenías que hacer.
Exacto, sí.
Bueno, entonces, estás en Trenquelau, ¿en qué sé yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué? La música. ¿Qué llega? ¿Qué hay?
Bueno, el primer approach es justamente cuando fallece mi padre. En algún momento mi madre me propone empezar a hacer algo. Se iba a hacer un coro infantil en la ciudad de Trenquelauken. Y bueno, me llevó a hacer una pequeña audición. Estaban llamando audición, pongamos entre comillas, audición.
Sí, no que te dejaban afuera o adentro, sino que querían escuchar.
Claro, estaban buscando voces para el coro de niños.
Exactamente.
En ese momento el director, que era Juan Pablo Cadierno, que vos lo conocerás porque por los torneos.
Puede ser que lo conozca, pero no tengo el gusto de tenerlo en mis recuerdos.
Claro, no por nombre, sino...
No por nombre y tampoco por lo otro, me parece. Pero...
Bueno, pero puede ser.
Pero puede ser. Ahí.
Puede ser que hayas tapado ahí una etapa.
Hagamos una hipnosis, hacemos una hipnosis y volvemos para atrás y quizá me lo recuerdo.
Bueno, me tomó, bueno, ahí... esa especie de audición, y en su momento me preguntó, ¿sabes hacer algo? Bueno, yo cuando era chiquito siempre jugaba, y en mi casa había un taller, estaba lleno de pianos y de cosas.
Claro.
Entonces jugaba con el piano, iba y metía dedos.
Claro, había cosas, ¿no? Sí, había arte. Sí. Había... Como cuando en la casa de los pintores, que están los pinceles, y ya eso te habilita un universo fantástico increíble. Yo creo que el piano y cualquier maquinaria compleja, y el piano lo es,
sí.
Invitan a un viaje de la fantasía de cualquier niño, digamos.
Imagínate que yo veía un piano, no como lo ve la mayoría de la gente, claro. Veía un piano abierto.
Sí, sí. El alma todas sus del cosas, piano, claro. Literalmente exacto. El alma, ¿no? Del piano.
Exacto, eso era muy llamativo, veía cómo funcionaban las teclas, los martillos, etc. Entonces, bueno, en ese momento Juan Pablo cuando estaba haciendo la audición esa me dice, ¿sabes tocar algo o algo? Y bueno, yo creo que toqué Manuelita o algo así y en ese momento decidió como empezar a darme clases de piano también. Así que de la mano comenzaron esto cuando tenía 7 años, una cosa así.
Piano.
Y las clases de piano y el coro infantil.
Y el coro infantil. El coro infantil.
Y ese fue un viaje
Y eso fue un viaje de ida y vos empezaste a cantar con el coro. ¿Y qué empieza a pasar? Porque, digamos, ¿cómo prosigue eso? O sea, llegás a la adolescencia y la adolescencia habitualmente uno tiene un acto de rebeldía y se rebela contra todo lo que está haciendo en la infancia. Después podés volver, pero digamos hay como un cambio, ¿viste?
Sí.
¿No lo tuviste o sí lo tuviste?
No tanto, en realidad, porque creo que yo me aferré bastante al coro. El coro era en el lugar donde yo me sentía más yo, digamos, donde yo me sentía más libre de ser más auténtico, donde mejor congeniaba con la gente, donde
tus amigos. Okay.
Yo esperaba, o sea, ensayábamos los sábados por la mañana y yo esperaba toda la semana
ir ahí para...
Entonces, a medida que fue pasando, fui yendo al coro juvenil.
Siempre con el mismo director.
Sí. Y bueno, ahí me hice mis amigos más fuertes que continúan hoy en día, que son mis hermanos, mi familia elegida. Así que no, por ese lado fue ganando cada vez más fuerza.
Más fuerza. Qué particular.
Sí.
Bueno, qué sé yo, no sé si particular, a muchos les ha pasado, pero digamos, no todo el mundo tiene esta cuestión, digamos, de tan increyendo, digamos, y no intermitente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el salto a Buenos Aires? Bueno, digamos, yo ya sé algunos detalles, entonces me adelanto un poco. Vos vas a parar a Buenos Aires. Trenquelauken de Buenos Aires está aproximadamente...
450 kilómetros.
450 kilómetros. Y sería, digamos, algo no menos lógico que pasa en los pueblos o en este tipo de lugares, que uno va a estudiar a la gran ciudad, entre comillas. Pero ¿cómo es que vos decís, bueno, me quiero dedicar a la música... como profesional, ¿no? Porque además es una fantasía rara esa, porque una cosa es cantar en el coro, disfrutar las cosas, Pero yo, por ejemplo, originalmente pensaba en la abogacía, pensaba en otras cosas, digamos, ¿no? Hasta que tuve un evento particular, ese es mi caso, que es bastante raro, no a todo el mundo le pasa. Vos quizá dijiste, no, lo mío es, quiero ir a estudiar a un conservatorio, quiero estudiar, ¿qué quería estudiar? ¿Quería estudiar dirección coral? ¿Quería estudiar canto? ¿Qué querías? ¿Cómo surge ese cambio?
Bueno, a medida que fueron pasando los años, yo me fui perfeccionando en el piano, se ve que había ciertas condiciones, pero igual con el instrumento no sentía esta conexión que yo sentía cantando, digamos, no sentía esa libertad. Me gustaba, de hecho lo llegué a disfrutar
¿Tocás el
plenamente. Hoy en
piano?
día lo uso como un instrumento de apoyo,
Pero
digamos.
podés tocar y acompañarte más o menos bien, ¿o
Más o
deberías
menos, más o
estudiar
menos.
un
Debería
poquito
estudiar un
más?
poquito, porque yo era muy vago de pequeño, entonces no estudiaba y podía ir resolviendo las cosas, pero estudiaba muy, muy poco. No me llamaba tanto el instrumento, entonces me costaba, me daba mucha pereza.
Paja, paja, puedes decir
Se puede decir paja,
paja.
bueno, me daba mucha paja y de todas formas, bueno, me llevaba mucho tiempo preparar las obras, pero bueno, llegaba a un resultado interesante. Había un buen sonido, pero bueno, hubo un evento en su momento que me impidió seguir haciéndolo, me cortó el estudio durante por lo menos un año, que fue el quiebre de un hueso en la mano jugando al voleibol y lo dije muy bien, ¿no?
Sí, voleibol.
Voleibol. Y bueno, tuve que parar.
Perdón, ¿y voleibol? ¿Por qué?
Por la escuela. En la
Ah, no es
escuela.
que tuviste nunca ninguna afición por deportes en particular.
Nunca, nunca tuve mucha cercanía con los deportes, pero me llegó a gustar mucho practicar vóley. Lo hacíamos en la escuela y el mismo profesor de gimnasia que teníamos en la escuela era el que luego trabajaba en el centro deportivo de la ciudad y bueno, iba ahí.
Ibas para ahí.
Iba a practicar un poco y estuvo bueno. De hecho, se armaba un equipo bastante bueno,
Competitivo.
así, competitivo.
Bueno, entonces, volviendo.
Repetime a dónde
Repetime la
teníamos que llegar,
pregunta.
porque
No, tenemos que llegar a ningún
me
lado.
perdí.
Esto es, este, el truco es que no, que no. Que nos mareemos dando vueltas.
Bien.
Este, o por lo menos vos, yo no tanto. No. Estábamos en qué momento tomás la decisión de irte a Buenos
A Buenos
Aires, no a
Aires.
hacer piano, y sí a hacer plim,
Bueno,
plim, plim, plim,
en realidad me fui a hacer piano.
Ah.
En realidad, a ver, la cuestión es la siguiente. En su momento yo dije, me quiero ir a estudiar. Me quiero ir a estudiar dirección orquestal. En un momento hubo. Yo creo que hay algo que nos marca a todos los que escuchamos por primera vez una orquesta en vivo, que es algo realmente maravilloso, es algo que se siente la vibración y que no se escucha en un disco. Una orquesta en vivo es algo que te impacta. Yo cuando tenía más o menos 15 años, escuché una orquesta de Universitario de Tucumán, no sé, algo así. En un viaje que estaba por ahí y la verdad que me emocionó muchísimo. En ese momento me agarró una locura y dije, bueno, me encantaría irme a estudiar dirección orquestal.
Dirección que está, mira vos.
Sí, obviamente siempre.
Fantasía.
Sí, fantasía.
Sin saber, o sea, más un deseo de algo que un espontáneo, digamos, sin estudiar, sin saber demasiado qué significa eso, ¿no?
Claro, solamente tenía este impacto que me
Sí,
había
sí.
generado la orquesta. Obviamente siempre cuando estás en la escuela y eso uno de lo que escucha hablar es de las profesiones más comunes, no sé, medicina,
Sí, sí, sí,
abogacía,
sí.
etcétera.
Sí.
Y uno en algún momento, o sea, yo la única razón por la cual podía llegar a pensar en eso, en hacer algo así, era por el dinero. Para tener un
Pasar
poder,
mejor.
exacto, un futuro en el que estuviera tranquilo porque iba a tener dinero, supongamos. Obviamente, un médico supuestamente
Supuestamente
tenía dinero,
tendría
un
más dinero que
abogado
un
también,
cantante,
exacto,
decís vos.
exacto. Pero bueno, en un momento yo me decidí por algo que me gustaba y no por eso. Y por suerte, mi madre me apoyó al respecto, sin tener un buen estar económico para sustentarlo.
Sí.
Mi madre hizo lo imposible con ayuda de mis hermanas,
Para que vos pudieras etcétera, irte a Buenos Aires.
Para que ir a Buenos Aires.
¿Qué implicaba un alquiler? Sí. ¿Qué implicaba? ¿Qué cosa implicaba? ¿Qué gastos implicaba?
Bueno, el alquiler de un piso, un apartamento en Buenos Aires. Y bueno,
los gastos
para vivir.
¿Y a dónde,
¿a dónde fuiste a trabajar?
¿A dónde fuiste a parar?
Fui a parar a la Plaza de Congreso, frente a la Plaza de Congreso.
No, pero me encanta la descripción, pero yo en realidad lo que estaba...
Fue muy literal.
Sí, okay. Yo lo que me refería era a dónde fuiste a parar a estudiar, por ejemplo. ¿Fuiste al Conservatorio Nacional? ¿Tuviste que dar un examen de ingreso?
Bueno, en ese momento, cuando yo me decidí por...
No hace falta que te acerques al micrófono, literalmente, pero sí apuntale.
Vale, vale, ahí va. En el momento que me decidí por ir a estudiar dirección orquestal, bueno, mi maestro de piano, que era el director del coro, etcétera, me dijo, pero ¿por qué no...? Ah, tuvimos una charla, una especie de intervención. Dice, pero ¿por qué no seguís con el piano? Porque está muy bien, yo sé que el Conservatorio Nacional López Buchardo, que en ese momento... ya era la Iuna.
Iuna, antes de ser una.
Exacto.
Le van sacando letras. Conservatorio Nacional, Iuna, una, después se llama Na, A. A estaría mejor.
Igual. me dijeron, ¿por qué no seguís por acá? ¿Estás estudiando piano? Dale por ese lado. Uh-huh. Así que, bueno, yo di los ingresos a... Los ingresos no, y di los exámenes en conservatorios provinciales, en Tandil y en Pehuajó.
Y te reconocieron.
Y me reconocieron, entré directamente.
Perfecto.
Que si no, no hubiera entrado, porque mi nivel de piano no era como para entrar, la verdad, tengo que decirlo. Pero bueno, hoy en día creo que hacen un examen de admisión igual.
Sí o sí.
Sí, creo que aprendieron de los errores pasados.
Sí, bueno, vale. Tampoco que tenemos una Marta Argerich estudiando ahí. Por eso, digamos. Bueno, no puede ser que puede estar que estuviese ahí, pero no porque lo que va a aprender ahí, digamos.
Sí, sí. Bueno, la realidad es que yo conocí una cantidad. Te vas a desmembrar.
Sí, estoy haciendo el sonido.
Muy bien. De hecho, yo conocí una cantidad de compañeros que se dedicaban al piano que no podía creer yo el talento que tenían y la facilidad. Obviamente tenían un estudio detrás que yo no tenía.
Claro. Estudiaban,
exacto. Bien. Entonces me fui apichonando.
Y les gustaba el piano, todas esas cosas, digamos. Todas esas cosas que vos en ningún momento de esta conversación has nombrado.
Exacto.
Y entonces que te chocas con que...
Esta no es mi realidad, digamos.
Y llegás, y me estoy imaginando, entraste a todos los coros posibles y por haber, porque la oferta de Buenos Aires es coros.
Yo tenía un amigo que estaba hacía un año ya en Buenos Aires, un amigo que era del coro, bueno, tenía varios amigos del coro juvenil que se habían ido a Buenos Aires, pero este amigo en particular ya estaba viviendo hacía un año y, bueno, habíamos quedado para irnos a vivir juntos cuando me tocara a mí. Este chico que es director de coros y bueno, en ese momento ya está.
Lo podés nombrar, salvo que
no lo puedo nombrar. Lo tengo prohibido.
Salvo que, claro.
No, Lucas Echanis, que es un hermano con quien viví 6 años en Buenos Aires. Él, bueno, es director de coros. En su momento había llegado a Buenos Aires y ya había pasado por todos lados y conocía todo el mundillo.
Claro, como entonces, que te dio la mano esa justo, caíste justo en el lugar donde tenías que caer, ¿no?
Sí, nos fuimos a vivir juntos y me llevó, mira, yo estoy cantando acá, fui a cantar, me metí ahí también y así fueron surgiendo
cosas. ¿Cuál fue la primera cosa que hiciste? ¿Primer coro? ¿Te acordás?
Creo que fue el coro de cámara 31, se llamaba. Directora Juan Martín Picarel, creo que ahora no existe más. Y bueno, era un lugar en el que estaba Lucas.
Pero ¿cuántos? O sea, ¿en cuántos?
En ese momento, creo que de repente así me vi cantando en 4 o 5 coros a la vez. El tiempo que no ocupaba en estudiar piano estaba dentro de los coros, ¿no?
Claro. Bueno, igual, fíjate vos como... Sola la vida te va diciendo qué es lo que tenés que hacer, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ¿cuándo se produce el cambio de coreuta a cantante? Bueno, todavía no dijimos que tenés que haber empezado a estudiar canto. Lo que entiendo es que empezaste a estudiar canto nunca. No,
hasta ese entonces no. Pasaron un par de años estando en Buenos Aires.
¿Y por qué empecé a estudiar canto también?
Bueno, Resulta que, bueno, este chico, Lucas, lo que hizo fue armar un coro un poco así de gueto, ¿no? De gueto trenquelauquense. Entonces se llamaba Coro de Cámara Trenquelauquen, pero en Buenos Aires, ¿no? Y de repente había gente incluida que no era de Trenquelauquen.
Y ya los miraban, entraban y los miraban raros.
No, pobre gente, nunca se sentían incluidos del todo. Pero bueno, ahí nos encontramos todos los que éramos ex compañeros del coro juvenil de Trenquelauquen. En su momento tuvimos un primer approach con una profe de canto. Y fue interesante. Ahí yo me planteé la idea de poder resolver mejor. Había cosas que me costaban ya cantar, digamos, que, no, que íbamos abordando cada vez obras más difíciles e interesantes para cantar. Y me planteé la idea de... Yo veía que me faltaban ciertas herramientas para abordarlos de la mejor manera posible. Me planteé la idea de ir a tomar clases de canto. Fue ahí más o menos a los 2 años de estar en Buenos Aires. Tendría unos 20 años ya. Entonces ahí empezó, digamos. Fui buscando los primeros maestros con los que empecé a estudiar. No tuve la suerte de congeniar demasiado como para encontrar algo. Obviamente yo estaba muy verde y no tenía ningún aspecto que me conectase con lo que era la técnica del canto.
¿Del canto de qué manera? ¿Eran todos maestros que orientaban al canto lírico?
Sí, sí.
¿Eso era el problema? ¿Vos venías del folclore o no?
Tampoco tanto. Ajá. Sí, de escucharlo. Teníamos un grupo también en la adolescencia en el que hacíamos folclore. Éramos 4 que cantábamos y de hecho cantábamos un poco, hicimos alguna girita y eso. Pero bueno, era una cosa muy blanquita. No sé, yo no tenía la cultura del folclore que, bueno, si vas a, no sé...
Sí, de vivirlo, de ir a las peñas, de tocar la guitarra, de amigos, tu cosa. Sí, sí, sí.
Ves
sí.
Cantantes no, bueno, de
hay gente también de Trenquelauquen, probablemente, que tengan otro
completamente otra cosa. De acuerdo.
También, así como hay gente de la ciudad de Buenos Aires que claro, también lo tiene.
Totalmente. Pero bueno, si vas ahí al norte, digamos, cualquiera que agarra la guitarra, ya es increíble como naturalmente tiene una proyección y una idea del canto que es bastante similar.
Popular digamos, a lo que se escucha. Entonces vas a estos lugares y es un poco la técnica lírica y no te encontrás con esa técnica lírica o no te encontrás con las personas.
No entendía muy bien...
La diferencia.
Era lo que tenía que hacer.
La diferencia entre técnica y personas. Y
no tenía idea de lo que tenía que hacer. La realidad es esa. Yo no conocía mi instrumento. Y básicamente en un principio me decían, mira, tenés que respirar así. Y era todo medio surrealista. Qué sé yo.
O sea, porque vos...
Inflar el diafragma y no sé qué es eso. Hoy en día no sé qué es eso. O qué sé yo, no sé, sonaba horrible. En su momento cuando yo me grababa para escuchar, me grababa las clases y era una cosa asquerosa.
Claro.
Tengo grabadas, están ahí como pruebas.
Dejalas, no las borres nunca.
Sí, no, es maravilloso.
Pero entonces pasás por diferentes maestros porque no te encontrás, porque hay algo que... ¿Qué es lo que no hace que vos te encuentres en esos lugares? ¿Tenés una idea? Hoy, desde lo lejos, ¿no? En ese momento. ¿Qué podía ser lo que te alejaba de ellos? ¿No te entendías de cómo te explicaban? ¿O también había, es una cuestión muy de personal? Esto es para todos los que estudian canto, quiero decir. ¿Que hay una cuestión de piel, de trato con el maestro? ¿O solamente de que si no te funcionaba la técnica vos te vas porque querías otras cosas?
Yo creo que siempre fui bastante buen alumno y tuve buen feeling con mis maestros. El hecho es que me parece que faltan personas, faltaban, no quiero que esto sea una crítica tampoco para aquellas personas, espero que no escuchen este programa.
No, pero una crítica...
No nombramos a nadie tampoco.
No, pero una me crítica. Parece que...
Sí,
exacto. ¿Qué querés decir? ¿Que en Argentina falta...?
No digo en Argentina, pero...
En general.
En general...
¿Qué falta?
Hace falta un método,
Exactamente. Es una técnica demasiado empírica, o sea, en Argentina sobre todo, y en Europa también, pero en particular en Argentina, existe un approach bastante empírico de lo que es el canto y no un estudio un poco más profundo, salvo raras excepciones que existen. Y además que se da otro factor, que está todo bien porque todos tenemos que vivir, pero todo el mundo da clase de canto.
Exacto, totalmente.
Entonces, lo cual sirve para dar música popular, qué sé yo, pero a ciertos niveles y ciertas cosas es algo impensable. Es algo impensable.
En tus inicios, ¿no?
Sí, por supuesto, pero yo soy un capo. No, pero bueno, está bien, pero lo aprendí a la larga, lo terminé aprendiendo, claro, y mi camino fue otro, y por eso es que hoy en día puedo decir esto, digamos, ¿no? Igualmente, lo que yo quiero decir es que hay siempre la posibilidad, digamos, de algo más, pero el que está ahí, el estudiante, tiene que tener noción de que hay siempre algo más, ¿no? Que hay una posibilidad. Por eso digo, me llama la atención que justo diste en la tecla eso de que cambiaste de maestro, qué sé yo, es que había algo que te hacía ruido y algo que esperabas más.
Yo veía que pasaban los años y los meses con algunos maestros y no cambiaba nada, ¿no? Uh-huh. Yo no sentía un clic, no se daba algo que, bueno, el clic, digamos, puedo decir que lo vi porque me pasó, digamos.
Claro, sí, fue físico.
Mientras no me pasaba, no sabía qué era.
Claro.
Y hubo una búsqueda, una constancia en el buscar que algo tenía que suceder, porque yo escuchaba a la gente que cantaba, de hecho. En ese entonces me empecé a rodear, por ejemplo, de vos, de amigos en común, Pupi, Nacho, Colo, bueno, toda esta gente, que estaban mucho más ligadas al ambiente de la ópera, y cuando nos juntábamos hacíamos una especie de tertulia, y yo los escuchaba cantar y realmente los admiraba muchísimo.
El pasado me encantó.
en ese momento
los admiraba y ahora también los
eran tertulias que sucedieron en el pasado.
Está bien. Bueno, ¿cuándo te transformaste en un profesional?
Cuando empecé a cobrar, claramente.
¿Cuándo? ¿Qué fue?
Mi primer trabajo profesional fue con un coro que se llama Música Cuántica, hoy en día todavía, que en ese momento se... Me parecía maravilloso. En Argentina, cuando vivía en Buenos Aires, mientras estaba estudiando, hacían audiciones, salió esta audición que me llegó de alguna manera, en donde pagaban en un coro para que cantases en él. Y yo dije, esto es la gloria. Si a mí yo lo hago gratis, ¿por qué me van a pagar? Bueno, estupendo.
Ahí después entendiste por qué te tienen que pagar para
sí,
cantar.
Sí, obviamente. Obviamente. Pero bueno, desgraciadamente estamos mal acostumbrados. En nuestro país, y calculo que en todo Sudamérica, en muchas partes del mundo, hay pocas partes del mundo en las que se paga por arte. Entonces, bueno, eso fue como increíble, encontrar una mina de oro.
Y de ahí empezaste entonces a...
Hice una audición y me tomaron. Uh-huh. Obviamente estaba un poco verde, pero me tomaron igual. Uh-huh. Se ve que en su momento apostaron por mí. Y bueno, era maravilloso. Ensayaba dos veces por semana y con esa guita que me gané, creo que el primer mes, me compré mi celular. Mi primer celular, que era un Nokia 1100. Estupendo.
Claro, llegaste al mundo.
Sí, total.
De Trenkelauken hasta el mundo. Bueno, y... ¿Eso significa que viniste, enganchaste uno y otro trabajo de coreuta? ¿Y en qué momento empezaste a cantar como solista y por qué? Me imagino que sea después del click, pero sí. O antes, no sé, ¿qué fue lo que pasa para decir, bueno, voy a dedicarme a cantar de solista?
Sí. Bueno, a ver, desde chiquito en los coros siempre me llamaba mucho la atención y tenía muchas ganas de hacer el solo de las canciones que cantábamos en el coro. Así que siempre eso me llamó la atención. En el momento en que empecé a mejorar y vi, me escuché mejorando como cantante lírico, esto obviamente despertó una especie de ambición. Ambición por mostrar lo que tenía yo para hacer y bueno, creo que a partir
se requiere
de ahí,
la ambición para este mundo en esto? ¿Qué parte de tuya es la ambición y qué parte no? ¿Se puede uno dividir esas dos cosas? ¿Cuál es tu ambición? Yo lo llamo narcisismo. Yo, vos sabés que nosotros cuando hablamos mucho, sí, yo lo llamo narcisismo, y vos lo llamaste ambición. Pero es más o menos la misma cosa. Digo. Un narcisismo asumido, digo yo. Un narcisismo en el sentido de quererse bien. Como cantante, no un narcisismo, sí, para todo, no es que se aplica a cualquier cosa, sí, pero sí como lo que uno ve que puede dar como cantante, ¿no? Y le gusta, a pesar de porque trabaja sobre eso todo el tiempo, lo que hace, ¿viste? Como, sí, un poco de eso.
Exacto. Cuando mi narcisismo, te lo voy a separar, el narcisismo de ambición, cuando mi narcisismo empieza a crecer, me empieza a gustar mucho lo que hago, digamos, y a la gente empieza a notar un gran cambio en mí. De hecho, fueron años que fueron muy placenteros porque se dieron varias cosas y me permitieron cantar mucho más. En un momento llegó una audición que por un amigo me enteré acá en Europa y yo dije, me tengo que ir. Estaba cómodo, yo estaba cantando en varios coros que eran remunerados, había hecho varios refuerzos en el Coro Polifónico Nacional, en el Coro Estable del Colón, estaba en el Instituto del Colón, tenía varios trabajos, digamos, estaba súper bien allá. Pero hubo ahí algo de ambición que me sí, llevó a...
algo de decir algo más.
Sí, algo necesito, más. Quiero algo más, quiero hacer algo más.
Y te viniste para este lado. Pero,
tomé esta decisión que me
parece importante. Pero qué loco que vos, por lo que yo escucho, tu cantante lírico profesional solista lo relacionas con tu ida de Argentina. O sea,
sí,
que se ve que lo otro era preparativo para, eras todavía un estudiante y acá te transformaste en un cantante
fue un
profesional
momento,
o algo así.
Sí, era un momento de transición. Importante cuando yo estaba en Argentina y decidí venirme para acá. Mi carrera como solista, como cantante solista, no había empezado todavía. Estaba como ahí asomando. Todavía me faltaba mucho. Hoy en día puedo
siempre
ver.
Siempre nos falta, igual.
Sí,
siempre nos
hoy
falta.
En día puedo ver que había una inconsciencia interesante, pero una inconsciencia al fin de quizás mi narcisismo se haya vuelto más fuerte de lo que era.
No,
mi conciencia.
No, es que es necesario todo, pero digamos también después cuando uno estudia más se da cuenta de sus límites, digamos, claro. Cuanto uno más sabe, más se da cuenta que no sabe, digamos. Lo decían el Zen, y para llegar al Nirvana y cualquier esas cosas y cualquier filosofía y el hecho de estudiar, cuando uno estudia se da cuenta de esas cosas. Y bueno, llegás acá, estudiás, te transformás en un profesional. Y me interesó algo que dijiste al principio un poco, que es como que una vez ya transformado en un profesional, ya trabajando con sus problemas, con sus cosas, ahora estás en una etapa en donde también te volcás a disfrutarlo y a relacionarlo con otra parte, que es al parecer una parte más familiar o más privada, ¿es así? ¿Vos cómo funciona eso? ¿Son dos cosas separadas, tu vida privada del canto? ¿Las unís? ¿Se tocan? ¿Las tratás de separar? ¿O todavía estás negociando a ver para entender qué es una cosa y otra?
Yo creo que cantar, o sea, dedicarse al arte en sí, en cualquiera de sus ramas, es una forma de vida. Y no creo que es muy difícil separarlas de tu vida personal, digamos. El oficio de tu vida personal. No es que colgás dejás el maletín y entras a tu casa y se te olvidas de todo. Me parece que no es posible hacerlo. Más allá de eso, hubo un momento. Obviamente, cuando uno se empieza a convertir en profesional, yo puse muchas expectativas en venir a Europa, en venir a hacer algo, una carrera a Europa, y es muy difícil. Tiene una dificultad que uno no llega...
Sí, a darle dimensión, digamos.
Exacto.
O sea, la inconsciencia inicial, después de tener... Sí. La realidad marca algunas decisiones que uno tiene que tomar. Te marca, digamos, como... como ciertos límites, sí.
Exacto. Es tan difícil que uno empieza a poner demasiadas expectativas en todo lo que surge. Uh-huh. Yo tuve suerte de quedar en ciertos lugares que bueno, hay gente que no puede acceder a ellos, y en los que puse muchísima expectativa, y en lo que inevitablemente llega un momento en que, o sea, cuando se dan estas cosas, pensás, bueno, acá donde va a despegar mi carrera. Acá es donde voy a empezar y la voy a romper y todo eso. Y en mi casa le doy a full, a tope, y después llegás ahí y decís, en mi casa me salía, maestro. ¿No? Entonces tuve un par de veces que me di la cabeza contra la pared fuerte. Y en eso pude darme cuenta que yo no estaba disfrutando lo que hacía. Tenía demasiadas expectativas. Uh-huh. Y a poner tantas, no estaba jugando. Me parece uh-huh. que
el arte jugando pasa que, por ahí. Viste que jugando, que es como en alemán que es spielen, o en inglés que es play, ¿no? Que uh-huh. nosotros decimos que está relacionado. O sea, I play music. Or
sí,
sí. Que,
totalmente.
Que es mucho más interesante, es una cuestión más lúdica. Sí, yo ahí siempre hago un poco la diferencia, me parece, con respecto a los objetivos y las expectativas. Tener objetivos siempre es muy bueno, y los objetivos, si son coherentes y a largo plazo, a corto plazo, lo que sea, son muy interesantes. Las expectativas que pone uno sobre eso, ya no. Porque en realidad siempre estás peleando con un ideal que nunca va a llegar, porque es imposible de llenarlo jamás. Porque también es cierto que, y esto es lo que pasa, nunca la pasas tan mal y nunca la pasas tan bien. Las cosas son un poco lo que son.
No estás en el momento.
No estás en el momento.
Estás viviendo en un futuro imaginario,
claro,
que nunca
en una posibilidad, además, y estás peleándote con que hacer las cosas de una manera que nada, uno las tiene que hacer como le sale en ese momento, digamos, y para las que se preparó. Para eso, y después, si no lo alcanzas, seguir estudiando y seguir avanzando. Todavía igual no me contestaste, porque ahí están las expectativas, pero ¿en qué momento la vida privada, digamos, que esa que no está dividida, decís, bueno, no, pero le tengo que dar una entidad más importante a eso? O lo que entendí yo es eso, que no sé si estoy en lo correcto.
Al juego, al goce.
Al goce.
Bueno, después de justamente de darme un par de veces la cabeza contra la pared y darme cuenta que no estaba pasando nada, digamos, que yo no estaba disfrutando de algo que para mí en principio siempre había sido un hobby y amaba hacer y lo disfrutaba muchísimo, en un momento se volvió en una carga y no lo disfrutaba, lo padecía. Uh-huh. Empecé a padecer, digamos, esto tuvo un clima, un punto clímax que fue tremendo, y a partir de eso tuve que hacer un cambio de mente y que me llevó tiempo de trabajo.
¿Y te devolvió a vos ese cambio, se rebotó también en tu vida privada?
Completamente. O sea, pasar a vivir, digamos, el momento, o tratar de disfrutar cada momento en vez de estar poniendo expectativas o viendo también qué es lo que piensa el otro o tratando de satisfacer las expectativas de otros además,
claro,
de la
claro.
mía. Bueno, me empezaron a dar de a poquito un poquito más de libertad y de espontaneidad. Que no es un pasado muy lejano, esto, digamos, ni siquiera es un pasado. Hoy en día lo sigo trabajando e intento.
Como un ejercicio, o sea, digamos.
Es un ejercicio que todavía no me sale del todo bien, pero intento hacerlo.
Emanuel es pareja, tiene una pareja, le puedes mandar besos siempre, aprovechá.
Sí, un besito a la China de mi vida.
Bueno. La pareja y el trabajo, la pareja y el estar afuera del país, la pareja y esas cosas, ¿es una persona distinta? O sea, ¿cómo ves a ese Emanuel? Que no es el cantante, es el Emanuel de los afectos, ¿no? El Emanuel que dice, sí, bueno, extraño, y ella, o que construye la familia ahí, y esto es el lugar, y todo eso. Es un Emanuel como juzgado desde dónde.
A ver si entiendo bien tu pregunta. ¿Te referís al Emanuel artista o al Emanuel...?
No, a ver, la vida privada uno tiene que... uno, voy a decir una cosa que suena un poco cosa, pero respondés como pareja, digamos, y acompañás sí. a otras personas y a la vez vos vivís ciertas cosas de desarraigo y construís afectos, sobre todo nosotros los que nos fuimos, sí. de alguna manera, y construís la familia de una manera distinta, ¿no? Porque... hay una familia que es la familia que tenés allá y hay una familia que es la que tenés acá y es con, en la que te apoyás y esas cosas. Y también hay un... también es una persona eso, ¿no? Yo sé que sí. es un poco loco separarlo, pero bueno, pero ahí uno también hace análisis. Dice, bueno, no me gustaba, ahora que he crecido sobre eso también por estar en este lugar. No lo sé, por eso es lo que te estoy preguntando.
Sí, bueno, creo que hemos crecido por suerte... A ver, lo nuestro fue un poco kamikaze. Tuvimos así un amor bastante descontrolado desde el principio. Y básicamente a los 4 o 5 meses de estar juntos surgió esta posibilidad de venir a Europa y la planteé. Por suerte ella aceptó y nos vinimos juntos a vivir al año sin haber convivido nunca, sin saber qué iba a pasar.
La verdad, o sea, con la misma inconsciencia del canto. Esa sí, esa viene igual.
Exacto. Bueno, yo te lo dije en un principio, como que...
no estaban
que
separados.
Que me dejaba fluir, ir por el universo y sin tomar demasiada de conciencia al respecto. bueno, lo cual está bueno también. Porque, bueno, es un poco confiar en que las cosas van a ser como tienen que ser. Uh-huh. En fin. Y por suerte, nos dimos cuenta que congeniábamos muy bien, tuvimos... épocas complicadas, pero siempre desde el diálogo y...
O sea, ¿es un tipo más racional el Emanuel ese? ¿Es un tipo más sensato? ¿O también, o no?
Ponele.
Ok,
no ponele. Tanto. No, sí, hubo grandes problemas a los que nos enfrentamos por justamente, digamos, estar muy pendientes el uno del otro, porque, como vos decís, somos nuestra familia acá. Los primeros años fueron muy difíciles. Ella se vino por mí y en el primer año no tenía mucho que hacer. Empezó a dar algunas clases, pero era un año complicado porque yo estaba mucho tiempo en la escuela donde me habían dado la beca y ella se pasaba la gran parte del día sola en una ciudad donde no conocía a nadie y sin mucho que hacer más que un par de clases a la semana. Entonces fue un año complicado y el segundo fue peor. Porque, bueno, como dije, tuve la suerte, y no tanto, pero bueno, eso no importa, de que me tomaran en y no voy a hablar de eso, así que... No.
Yo no te pregunté nada, no dije nada.
Te veo la cara, te veo.
No, jamás.
Me traicionó ahí.
No sé.
No importa. Me tomaron en el centro de Plácido Domingo, en Valencia. Uh-huh. Que le mandamos un besito al señor Plácido, que seguro nos está escuchando.
Sí, sí, todos los podcasts. Me manda siempre, me escribe y me dice,
muy bien,
querido.
Gustavo,
¿sí?
A Martita le gusta mucho tu podcast.
A Martita le gusta mucho.
Bueno. Y ese año, ella estaba viviendo aquí en Madrid y yo en Valencia. Iba y venía todo lo que podía, o sea, me fumé toda la guita que ganaba. Nos veíamos la mayor cantidad de tiempo que podíamos, pero fue muy complicado porque no era suficiente. Además, no era una elección de ella. O sea, la elección de ella no era venir a vivir uh-huh. sola. Y no estar... No me haga ruido, por favor, mientras...
Sí, sabe. Era para desconcentrarte. A ver, quiere ver si podías mantener la conversación.
El hilo. No era su idea venirse a vivir sola sin estar acompañada de su pareja, uh-huh, ni tampoco uh-huh. la mía. Pero bueno, se dieron así las circunstancias, un poco... Eso fue algo que me jugó en contra en ese momento por quizás haber dejado que las cosas se dieran y fluyeran, digamos. Pero bueno, nos ayudó a crecer y a plantearme poner ciertas cosas en la balanza, uh-huh. que era lo que yo quería hacer y a tomar decisiones al respecto. Uh-huh. Porque obviamente uno pone cosas en la balanza y después, a partir de eso... elegís qué es lo que querés hacer. Yo hay muchas cosas que podría haber hecho o que podría haber elegido hacer que
decidiste de otra manera.
Porque
pero bueno, eso es el encuentro, eso son el encuentro de las versiones, digo, ¿no? Porque sí, por lo que notamos, tenés el Emanuel racional y también está el Emanuel que se viene acá y el pasional y todo, sí, digamos. Entonces, sí, sí, es el encuentro, a eso me refiero. Exacto. Con las interversiones, ¿no? Exacto. Que uno negocia en este mundo en donde estamos obligados a ser una sola persona, porque uh-huh, el cuerpo que ve uno es uno solo, digamos, sí, y lo llaman Emanuel, convive en infinidad de variantes y matices y a veces son tan distintos que uno no entiende cómo pueden vivir juntos y finalmente tienen que responder todos por lo mismo, digamos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Por tu historia que nos contaste a lo largo del podcast y por lo que vendrá y por las cosas que vas aprendiendo.
Sí.
Bueno, no te voy a torturar demasiado más, te voy a hacer un poco unas preguntas que hago siempre al final como para cerrar.
Esta parte era complicada, me
acuerdo. Es la parte, es complicada, no, pero es bastante simple.
Me cuesta responder rápido.
No tenés, es un juego directamente con lo que te acordás y con lo primero que te sale. No hay una buena respuesta, es la respuesta que sale. Si hablamos de un primer recuerdo de la infancia, ¿cuál sería?
No sé si es el primero, pero hay uno que es bonito, que me acuerdo de mi padre haciéndome un, lo voy a decir en español, haciéndome una cometa, un barrilete,
sí,
¿no? Fabricado por él, para mí. Y bueno, estaba como ese recuerdo. Así,
¿te ves de afuera en eso?
Me veo... No sé si me veo de afuera.
¿Te acordás del color del barrilete?
Sí, creo que era de color rojo y algún color azul, puede ser rojo y azul o algo así.
Qué bueno que
sí, eso es una recuerdo. Imagen bonita. No sé si es la primera, pero...
Pero es la que te queda, de la infancia, así como recuerdo. Un nombre, viste que un nombre de la infancia, algo, un nombre que te resuene de la infancia.
De la infancia. Te iba a decir Clara, pero me dijiste de la infancia y me cagaste.
Claro, el truco es de la infancia.
Me matás. Te dije que era difícil.
No, es un nombre. O sea, a veces cuando el tipo del mercado se llamaba, qué sé yo, Isidro. Le dían San, pero...
No. No. Bueno, volviendo al tema de que te había dicho que tuve tres madres, una de mis hermanas, que se llama Claudia, le decía MacLeod.
MacLeod.
Sí.
Ese puede funcionar.
Puede funcionar eso.
MacLeod.
MacLeod.
MacLeod, como choclo. Choclo MacLeod.
Acabo de caer.
¿Una bronca o un berrinche que te acuerdes que hayas hecho vos o que hayas participado? No necesariamente tenés que haber sido vos, pero una bronca o un berrinche de la infancia. Que tengas así que dijiste me zarpé o se zarpó o algo que te quedó así.
No, me acuerdo de... No, esta es la más graciosa. Me acuerdo de mi sobrina. Yo conviví con mis sobrinas, que tienen básicamente la misma edad que yo, uh-huh, por esto de la diferencia con mis hermanas.
Claro.
Y me acuerdo de mi sobrina más chiquita en ese momento. Éramos chicos en la infancia. Que me acuerdo que iban a quedarse a dormir en mi casa. Y ella se había empezado con un berrinche y no quería quedarse, pero quería quedarse. Entonces lloraba y la madre, mi hermana, le preguntaba, ¿qué querés hacer? ¿Te querés quedar a dormir? Quiero, pero no quiero. Sí, lloraba como loca, era muy gracioso.
Eso es un buen berrinche.
Sí, sí,
quiero, pero no quiero. Bueno, qué síntesis de la vida.
Exacto.
De tantas cosas en la vida. Quiero, pero no quiero. ¿Cómo andará ido ese cerebro?
Me quedó ahí, me quedó grabado.
Bueno, pasamos a la adolescencia y la adolescencia siempre es un poco más... De otras cosas, un poco más de salidas, no sé, ahí ustedes
no tanto.
De fogón al lado del lago,
de hacer nada y juntarse a
una noche que te acuerdes de la adolescencia.
Uf, muchas, pero
una que digas qué bien, que te quede, que te haya quedado por algo.
Casualmente de uno de los viajes con el coro juvenil, que fuimos a Pehuenco todos, que es una zona en la playa de la provincia de Buenos Aires, y que la pasamos muy bien, muy bien.
¿Larga noche?
Sí, esas largas noches así donde pasa de todo, tomas mucho
Y te vas a dormir contento.
te vas a dormir. Sí,
¿Y te
totalmente.
levantás contento?
Completamente.
Ok. Y quedó en el recuerdo, así que ha sido
Sí,
una
sí, sí,
gran
sí.
noche.
Esa noche en que todo está bien.
¿Y la adolescencia qué color tiene para vos? Sí, es rara, es rara. Esta es rara. Hay colores. La infancia tiene un color para vos. El barrilete quizá, rojo y azul. ¿La adolescencia qué color?
Qué difícil.
Sí, decí, podés decir lo que quieras. Algo que te venga, sí.
Pongámosle azul.
Azul también.
Sí.
Mucho
Todo el mundo.
jean, mucho uniforme del coro, mucho bandera, mucho de dónde azul. Agua. No sabrías de dónde.
No sabría decirte. Por momentos grises también, pero bueno, la adolescencia tiene un poco de gris o medio negro, ¿no? Como que todos llegamos ahí a
No sé,
esas. Todo es terrible,
para mí la
¿no?
adolescencia es verde, no sé por qué. Verde, 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 un
Y me
color
preguntas a mí
verde.
por qué azul.
No, yo sí sé por un cierto tipo de vestimenta que tenía, por mucho parque, mucho de salir a algunos lugares. Y no sé, me acuerdo y tengo un filtro verde. ¿Entendés? Mis
Mira.
recuerdos tienen como un filtro verde si tuviera que elegir.
Una especie de
Azul,
sinestesia.
bueno, azul. Azul podría ser, por eso te preguntaba si fue agua, capaz de salidas, o uniforme del coro, ¿entendés? O
Noche.
jean. Noche, noche, pero no dijiste negro o dijiste azul, así que para vos la noche es muy azul.
Es como azul, sí, no es tan negro,
Mira.
lo relaciono con algo un poco negativo, no sé por qué.
Bueno, de adulto ahora.
Ajá.
Lo que sí. Lo que sí de ser adulto.
La libertad. La libertad de tomar las decisiones que, bueno, que no siempre son libres, pero
No, no, pero no te
de
cierres,
estar.
confía,
De estar.
confía en lo que dijiste,
Sí,
la
sí.
libertad. O sea, sentías que capaz que antes habías que respondías a otro y más de
Sí.
adulto respondes
Sí, sí,
a tus
sí.
decisiones. ¿Por quién?
Por mi pareja, obviamente, y por mis amigos. Familia también. Pero mis amigos son mi familia. Entonces,
Te viene.
sí, entra en el mismo combo.
Ok. Una palabra de optimismo. Una palabra o algo que. Una frase o algo que te cierre de manera optimista. O sea, algo. Up. De adulto, ¿eh?
No hay mal que por bien no venga.
No hay mal que por bien no venga.
Frase,
¿Probado?
sí, frase armada, pero
¿Probada?
que
Que
sí. Sí,
te.
yo la escuchaba, tengo el recuerdo de haberla escuchado de pequeño, que la decía mi madre, y me quedó. Y la pensaba, y
Y
la
ahora
verdad que
cuando de
siempre,
repente.
siempre que me ha pasado algo que bueno, por un lado era malo. Por el otro,
Abre la
lo
puerta.
pensé de esa manera y dije, bueno, yo de esto tengo que sacar algo bueno o tiene que haber
Claro,
algo que me tiene
claro.
que enseñar.
O sea, se
Entonces,
aplica. Bien, no hay
sí.
mal que por bien no venga. Y por último, y para ir cerrando, si vos vieras, si pudieras elegir el epitafio tuyo, ¿sí? Pero para que sea leído dentro de 500 años, es decir, no te conoce nadie de esos, y van a leer el epitafio, ¿no? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que vos querrías que diga ahí, el epitafio? De gente que no te conoce ni va a saber nada de tu historia ni nada.
Aquí yace una persona más del montón.
Una persona más del montón.
Sin nada especial,
Pará que no es tan largo, es un epitafio,
guardé.
son dos frases nada más. Aquí yace una persona del montón.
Que bueno. Que hizo lo imposible por sobresalir.
Aquí ya hace una aquí ya hace una
Por
persona más
hacerse
del
notar.
montón que hizo lo posible por hacerse notar.
Por hacer algo especial.
Por hacer algo especial. Me lo venís cambiando. La gente se va a
Es que
marear.
no estoy
Está
ahí
bien, está
completando
bien, está
cuentas.
bien. Pero quedó claro, me parece que quedó claro. Aquí ya hace una persona del montón que hizo lo posible por ser especial. Está bien, eso queda. lo van a ver gente y dice, mira, papá, o Onichiwa. No son todos, va a ser todo oriental. Bueno, muchas gracias por haber participado de este podcast, de esta segunda temporada. Es la segunda tanda de la temporada. Y nada, te dejo el micrófono para que te despidas y saludes al que quieras saludar y te pongas más incómodo con esta apertura de micrófono.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, y bueno, gracias a todos los que escuchen el podcast. Y bueno, siempre adelante.
Chau, chau, chau. Ah, no, no, eso es de otra cosa. Chao. Adiós.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.